Muy bien, las bellas palabras de vida encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy vamos a ver a otro personaje de la Biblia y lo que podamos aprender de su vida. Se trata de un personaje no muy conocido con el nombre de Jabes. No sé si han escuchado de Jabes. Su historia se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Esos son los únicos versículos que hablan de Jabes en la Biblia. Primera de Crónicas 4, 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar. Gracias, Dios, que tú eres un Dios que escucha oración, que contesta oración. Ya hemos llevado varias peticiones a ti, y tú has escuchado cada uno, y tú vas a obrar, porque tú eres un Dios que contesta oración, y eso vemos también en la vida de Jabes, y te pido ahora que tú ayudes a nosotros a entender cómo él oró y también qué es la oración, cómo nosotros debemos orar. Ayúdanos a aprender unas lecciones para nuestra vida de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta que quiero hacer cuando consideramos la vida de Jabes es, ¿qué debemos pensar de Jabes y de su oración? Y tengo dos puntos. El primer punto es, no debemos sobrevaluar Jabes y su oración. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Cuando yo estaba en mis estudios en Estados Unidos, yo me recuerdo, había escuchado un sermón acerca de esos dos versículos. Y me tocó mucho también el mensaje de esta predicación. Y yo he pensado que he aprendido mucho acerca de la oración. Pero después de un tiempo, yo vi que este mensaje no era directamente del predicador, sino era de un libro. Con el nombre La Oración de Jabes. No sé si han escuchado. ¿Alguien ha escuchado? Sí. La Oración de Jabes. Y en este libro, pues después me he dado cuenta que no todo es muy bueno lo que está enseñando este autor. Yo no he visto solamente el libro, yo he leído el libro y son muchas cosas buenas también. Pero también he visto en donde se vende el libro, también se ha vendido el libro La Oración de Jabes para Mujeres, La Oración de Jabes para Jóvenes, La Oración de Jabes para Niños, La Oración de Jabes para Preescolares. Este libro se vendió más que 10 millones de veces. Hay también CDs de este libro, llaveros, tazas con la oración escrita, velas con la oración escrita, mochilas, hasta también cuadros con la cara de Jabes, que nadie sabe cómo era la cara, pero una persona, un artista ha pensado así debe ser. Y muchas personas quizás lo han puesto en su cuarto y como un ídolo. Eso es mi héroe, su oración, eso quiero orar. Como he dicho, no todo es malo en este libro, pero tampoco todo es bueno lo que dice este libro. Por eso tenemos que tener cuidado con los libros cristianos populares. Debemos preguntarnos, ¿lo que está diciendo este libro es conforme a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿O son los pensamientos del autor que él mete juntos con la palabra de Dios? Primero que quiere decir es que la oración de Jabez no es una clave secreta. El autor dice en la introducción de este libro: quiero mostrarles cómo orar una oración valiente que Dios ciertamente contesta. Contiene la clave a una vida caracterizada de favor extraordinario de parte de Dios. Él también en este libro da la promesa que si tú oras esta oración, tú vas a experimentar milagros regularmente. Pero él base él lo base no en la Biblia, sino en su propia experiencia. Es una oración aquí, sí, que Dios contestó para Jabez. Lo vemos y creemos que es así. Pero eso no significa que Dios siempre contesta esa misma oración. Y no significa que nosotros debemos orar esta misma oración. Entonces, la oración de Jabez no es una clave secreta, tampoco es una fórmula especial. El autor dice de este libro: la próxima mañana he orado la oración de Jabez, palabra por palabra. Y la mañana después, y la próxima mañana, después de 30 años, todavía no le he dejado. Pero Cristo nos dice que no debemos repetir siempre la misma oración. Cuando Él nos enseñó el Padre Nuestro cómo orar, Él nos dijo, Jesucristo en Mateo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y saben algo, Jabez tampoco lo hacía. Jabez oró esta oración una vez probablemente, en una situación específica, y no cada día, la misma oración, las mismas palabras. La oración no es una clave secreta, no es una fórmula especial. Tampoco esa oración no es una oración particularmente espiritual. Lo que estoy pensando aquí es cuando Él dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. El autor de este libro dice que este es un pedido para más tierra. Eso quiere decir, tú pides a Dios de ensanchar tu vida para que tú puedas tener más influencia para Él. Si esto suena bien, es algo bueno, un deseo bueno. Pero eso es realmente lo que Jabez está pidiendo a Dios aquí. ¿Cómo debemos tratar los textos de la Biblia? Si tenemos un texto de la Biblia, hay que descubrir lo que es el mensaje dentro del texto y sacarle y también hablar de este mensaje del texto. Pero lo que este autor está haciendo es, él está tomando sus propios pensamientos e ideas y metiéndole dentro del texto y diciendo, el texto está diciendo eso, aunque el texto no está diciendo nada de eso. Siempre debemos pensar, ¿qué dice el texto de la Biblia? Y no, ¿qué pienso yo del texto de la Biblia? Este autor dice, Jabez quería tener más influencia, más responsabilidad y más oportunidades para servir el Dios de Israel. Y el único lugar donde él ha podido sacar eso es de su propia mente, sus propios pensamientos. Y una cosa más, la oración de Jabez no es una clave secreta, no es una fórmula especial, no es una oración particularmente espiritual, y últimamente no es también un modelo para oración. En un otro libro acerca del libro de la oración de Jabez, criticando este libro, un autor escribe este: uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, ¿Ya han escuchado algo de la oración de Jabes? Es una oración corta, escondida en las crónicas, que va totalmente a revolucionar su vida de oración. Si uno ora esta oración regularmente, se convierte en la clave que les abre el poder de Dios en su vida. Yo también oro esta oración desde mi niñez y lo oro cada día. Pues no era así, ¿no? La respuesta de Jesucristo. Porque esta oración no encontramos en ningún otro lugar en la Biblia. Jesucristo sí nos enseñó cómo debemos orar. Si quieren verlo en Mateo 6, los versículos 9 a 13. Aquí también los discípulos, o uno de los discípulos, vino a Jesucristo y preguntaba a él: Señor, enséñanos a orar. Y esa es la manera como debemos orar. Jesucristo dice, Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si comparamos esas dos oraciones, la de Jabes y, como decimos, el Padre Nuestro, vemos una diferencia entre ellos. La oración de Jabes está totalmente enfocado en sí mismo. Señor, dame eso, eso, eso. El Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, está enfocado en Dios. También está pidiendo cosas para sí mismo, como el pan de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal. Esas son cosas, pues, no para hacerse rico, sino reconociendo la necesidad que una persona tiene de Dios. El contenido de la oración de Jabes tampoco no representa todo lo que Jabes ha orado a Dios en su vida. Seguramente él ha orado otras oraciones también. Entonces, el primer punto es que no debemos sobrevaluar a Jabes y su oración. Pero el segundo punto es, habiendo dicho todo eso, es que no debemos menospreciar a Jabes y su oración. Porque sí, esto es parte de la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios quiere enseñarnos algo. No es una oración mala. Solo la interpretación de un autor acerca de esa oración no ha sido correcta todo el tiempo. Pero la oración en sí no es mala. ¿Y qué sabemos de Jabes? No sabemos mucho, solo esos dos versículos, pero seguramente Jabes era una persona muy especial. Su historia se encuentra en el primer libro de Crónicas. Yo dudo que muchas personas vamos allá cada día para tener nuestros devocionales en Primera de Crónicas, porque allí vemos nombre tras nombre tras nombre, nombre, nombre. Y así es también igual en Primera de Crónicas. Hay los primeros 9 capítulos, genealogías con más que 500 nombres. Si leemos Primera de Crónicas 4, 1 al 8, los versículos antes de Jabes, son 35 nombres en esos 8 versículos. Pero después leemos acerca de Jabes. Y aquí leemos no solamente el nombre de Jabes y seguimos adelante. Aquí el escritor o Dios ha pensado, acerca de Jabes hay que escribir algo más. Hay que mencionar también su oración y ponerlo escrito en la palabra de Dios. Entonces tenemos su historia pequeña aquí. Primera de Crónicas 9, voy a leer 4, 9, voy a leer otra vez. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes era un hombre extraordinario o especial porque en su tiempo él creía en Dios, él oraba a Dios y Dios contestó su oración. Jabes también, su nacimiento fue unas circunstancias difíciles porque dice su mamá, cuando nació él, por cuanto lo di a luz en dolor, por eso le da el nombre Jabes. Que este nombre es muy parecido al nombre hebreo para dolor. Entonces, él ha vivido su vida con este nombre, Jabes, siempre recordando al dolor que experimentaba quizás su madre. No sabemos cuál tipo de dolor era. Seguramente en un nacimiento, los nacimientos tienen dolor para las mamás, yo lo sé muy bien. No tan bien como mi esposa, pero he podido ver muy bien cuánto dolor trae. Pero todas las mamás han tenido dolor. Entonces, quizás había algo más, dificultades en la vida en estos momentos. Quizás un niño no querido de los papás. Quizás la muerte de la madre o del padre en esas circunstancias. Eso nos hace recordar también a la historia del nacimiento de Benjamín, que encontramos en Génesis 35, 16. Ahí dice, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. En el nacimiento de Benjamín, Raquel también ha tenido mucho dolor hasta morir. Y él ha dado un nombre a su hijo, Benoni. Eso significa hijo de mi tristeza. Imagínense, si ella había sobrevivido y él se había quedado con ese nombre. Hijo de mi tristeza, ven aquí. Tú que me traes tristeza a mi vida, ven aquí por favor, ayúdame con eso. Cada vez con su nombre recordando ese mal evento o también hablando malo de una persona. Pues Jacob no quería eso, entonces él le dio el nombre Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano diestra, derecha. Pero Jabes se quedó con este nombre, que es muy parecido a dolor. Pero él no dejaba que ese también superaba a él. Él también sabía, y todos debemos saber, que dolor es parte de la vida. Nos dice en Job 5, 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En la vida, muchas veces, es así que la tormenta viene antes que el sol. Pero cuando te encuentras en la tormenta, tú piensas que no hay ninguna salida. El poeta William Cowper dijo, escrito, el camino del dolor, y solo este camino, te lleva al lugar donde no hay dolor. El dolor no es una razón para desmayar, sino una razón para mirar hacia arriba. Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, más honrado, más respetado que sus hermanos. Eso no era como resultado de su oración, eso ya era antes de orar esta oración. También posiblemente en el honor de Jabes han dado un nombre a una ciudad que encontramos en Primera de Crónicas 2:55, que habla de una ciudad con el nombre Jabes. Entonces vamos a mirar esta oración de Jabes. No es una oración ejemplar, un modelo como Cristo nos ha dado, un modelo como debemos orar. Pero sí es una oración simple y sincera. Y sí podemos aprender algo de esta oración. Creo que hay cuatro puntos que Jabes oraba. Cuatro cosas. El primero era, oh, si me dieras bendición. Dios, bendígame. Ese es un pedido egoístico. Bendígame a mí. Pues creo que cada uno aquí quiere tener la bendición de Dios en su vida. Y es bueno también tener ese deseo, que Dios bendiga a uno. Él no estaba buscando la bendición de los hombres. Ya ha habido recibido de una cierta forma maldición de su familia, llevando este nombre toda su vida. Podemos pensar también en Esaú. Esaú buscaba tanto la bendición de su padre. En Génesis 27, a partir de 34, leemos, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. No has guardado bendición para mí. No tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Él ha querido tener la bendición de su padre, de hombres, y no ha obtenido esta bendición. Su hermano Jacob, sí, la robó, esta bendición. Él ha buscado, ha robado la bendición de su padre, pero también después en su vida, él luchaba para obtener la bendición de Dios. Él ha tenido una lucha durante toda la noche, que encontramos después que era con Dios. Y después él dice, en Génesis 32:26, no te dejaré si no me bendices. Tienes tú un deseo profundo para recibir la bendición de Dios en tu vida. Y si tú tienes ese deseo, tú puedes pedir también a Dios para esto. El comentador Matthew Henry dice, bendiciones espirituales son la bendición mejor y verdadera. Las bendiciones de Dios son cosas reales y tienen efectos reales. Las personas que Dios bendice son realmente bendecidas. Entonces, Jabes primeramente oraba, Dios bendíceme. Segundo punto es, y ensancharás mi territorio. Ahora, podemos pensar otra vez, más egoístico. Yo quiero tener más tierra. Hay un libro criticando este libro que he mencionado que tiene el mismo diseño, los mismos colores, misma forma de escrito y dice, yo solo quería más tierra, como descripción de esta oración. Pues es más que eso yo creo, pero también probablemente era realmente que él quería tener más tierra, como lo dice aquí. ¿Está bien pedir Dios para cosas materiales? Pues yo creo que sí y no. No, si estamos pensando de pedirle a Dios, yo quiero ser rico, yo quiero tener mucho dinero, muchos buenos carros y todo eso. ¿Cómo está diciendo lo que se llama el Evangelio de la prosperidad? Que Dios quiere que tú tengas todas las cosas en abundancia, que no tengas ninguna enfermedad, ningún sufrimiento. Eso no es bueno pedir para cosas que no necesitamos y también que no son buenos para nosotros. Pero sí podemos pedir a Dios para las cosas que necesitamos, como el pan diario. Entonces, no es bueno tener riquezas, pero tampoco es bueno ser pobre. Así lo dice en Proverbios 30, 8 y 9. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Podemos pedir a Dios las cosas que necesitamos para vivir para cada día. Dios sí quiere que venimos a Él con nuestras necesidades y que también pedimos por esas cosas. Jesucristo nos dijo en Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En Salmos 55, 22 leemos, echa sobre Jehová tu carga y Él se sustentará. Jabez pidió la bendición de Dios, él pidió para más tierra. Y después leemos en versículo 10, y si tu mano estuviera conmigo. Él ha pedido, yo quiero que tu mano está conmigo, Dios. ¿Qué significa eso? La mano de Dios. Pues tiene muchos diferentes aspectos que podemos ver en la Biblia. De una forma, la mano de Dios es la provisión de Dios. Quiere decir, yo depende de ti, Dios. Tú me das con tu mano mis necesidades. En Salmo 104, 27, leemos, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacían de bien. Jabez pidió, por favor, Dios, con tu mano, dame provisión. También la mano de Dios es un símbolo de su poder, de también como Él ayuda a nosotros. En Josué leemos Josué 4, 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. La mano de Dios aquí ha salvado a su pueblo físicamente de la muerte, pero también la mano de Dios es poderosa para la salvación de nuestras almas. Leemos en Hechos 11, 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano de Dios también es una guía para nosotros. El Salmo 139, 9 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, a veces está pidiendo Dios, yo necesito que tu mano está conmigo para darme provisión, para darme ayuda con tu poder, para darme salvación y guía. Y últimamente, Él está pidiendo, y me librarás del mal para que no me dañe. ¿Se recuerdan el significado de su nombre? Dolor, o muy parecido a dolor. Aquí Él está orando, que me librares del mal para que no me dañe. Eso era la experiencia de su vida, el dolor. Y no está pidiendo a Dios que Él nunca va a experimentar dolor, porque la experiencia es de cada persona que experimenta dolor. Pero Él está pidiendo a Dios que cuando venga el mal, cuando venga el dolor, que no le dañe a Él. En Salmo 46 también vemos esto, que que podemos ver que sí vamos a experimentar dolor y dificultades en la vida, pero dentro de esas cosas podemos confiar en Dios, que Él nos protege, que Él nos guarde. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegren la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Clamaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es la oración de Jabez. Y al final leemos, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué? ¿Por qué contestaba Dios esta oración? No porque su oración era una clave secreta para la bendición. No porque su oración tenía las palabras exactas que necesitaba tener. No porque su oración fue repetida cada día de la misma manera. Y no porque su oración era especialmente espiritual. La oración de Jabez es una oración simple y sincera, dada a Dios en fe. Y nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. No necesitas orar esas mismas palabras, pero sí puedes orar por las mismas cosas, que Dios contesta eso en tu vida. Busca la bendición de Dios en tu vida. Y no importa si tus circunstancias son difíciles o no tienes problemas, busca la bendición de Dios en tu vida. Y ora a Dios para obtener la bendición de Él. Para que Él te da no lo que tú quieres, pero para el que te da lo que necesitas, lo que es bueno para ti. Para que la mano de Dios sea contigo, con provisión, ayuda, salvación y guía. Y para Él te cuida dentro de todo mal. Tenemos un Dios grande que escucha y contesta a nuestras oraciones. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Que sí, tú escuchas ahora también nuestras oraciones. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, conoces nuestros problemas, nuestras luchas. Señor, te quiero pedir por cada persona aquí que tú bendigas a cada persona. Necesitamos tu bendición en nuestra vida. Te pido que también que tú des a cada persona lo que ellos necesitan cada día. También que tu mano sea con cada persona. Y también que dentro de los problemas, de las dificultades, que podamos confiar en ti, saber que tú estás con nosotros y confiar completamente en tu ayuda, en tu poder en nuestra vida. Gracias, Dios, que podemos venir siempre a ti en oración. En el nombre de Jesús. Amén.